El día que llegó la abogada, el día del divorcio. Eso sí fue un
susto. El día que le cobró.
Que nada más así, bueno, tanto. Jesús.
El otro día nos dijeron, ¿dónde fue que dijeron? Que no había necesidad de abogados para un divorcio. ¿Se acuerdan? Un chavo nos dijo una abogada.
Sí.
Que para divorciarse no hace falta abogados.
Ni para casarse.
No, bueno, para casarse no, pero digamos, el problema es este.
Bueno, es no se necesitan abogados si es mutuo acuerdo.
Ah, obvio, lógico. Sí.
Exacto. Sí, nada más usted va al registro y pide que, pero duran como un año y todo mal. Bueno, eso es mejor que en otras épocas, ¿verdad? Donde no había la opción. De hecho, hasta hace poco había escuchado, no me acuerdo si era Chile o no sé qué país de América Latina, que hasta hace, no sé, voy a decir un número ahí, 10 años o menos, ahorita lo consulto en Google para ver si lo que dije tenía sentido o no. No se permitía solicitar el matrimonio del divorcio. ¿Ustedes saben?
¿Cómo solicitar el...?
Sí, el divorcio por el lado católico. O sea, no
ah,
o sea,
sí, el de la iglesia, digamos.
La iglesia católica en realidad no da divorcios. Supuestamente lo que dice es que anula matrimonios y en caso de circunstancias muy específicas.
¿Qué fue eso que sonó?
Por ejemplo, ¿se escuchó lo que sonó en el cuarto?
Sí, alguien cantando ópera, ensayando como ópera, en fin.
No, pero eso tuvo que ser abajo.
No, sí, espero que hayan sido los de abajo, porque si no, qué susto.
No, no, igual ese gritillo, o sea, viejo, ya, analícelo así. Digamos que aquí asustaran, digamos que usted siente la presencia y que usted está muerto el miedo.
Ok.
Matemáticamente, en su vida, ¿cuántas personas has visto enfermarse o morirse a raíz de un fantasma? Salvo que sea un cardíaco y que nadie lo va a saber porque la gente va a decir, no, murió de un cardíaco.
Ajá. Y es que la gente que se ha muerto de eso no es como que uno pueda preguntar.
Exactamente.
Sí, no es como que los matan.
Digamos, exactamente. Los matan. No es como que usted diga, uy, exacto. Entonces, véalo desde este punto de vista. A su espacio físico, a su integridad, tal vez no le va a llegar. Creo que lo que yo había entendido era como que buscaban manifestarse o que alguien le diera pelota o no sé qué, no sé cuánto. A mí la única vez que me asustaron fue en la casa de un compa en la universidad. El más estaba estudiando, no me acuerdo que estaba estudiando, matemática, creo que para el profe mate. Y entonces el compa, estamos en el cuarto, en la noche, viendo tele, y el canal empieza a cambiarse, pero lo loco, así, ¿ya? Como, y yo, ¿qué es esta? Se le jodió el tele. Y el compa, me toque, ya como que él empieza a entrar en un estrés, y ya te dije que me tenés harto, aquí no puede venir ninguna visita, que vos venís siempre, me pegás el ridículo, estoy harto de esa vara. Y el tele se acomoda, y yo, ok, y se oía, ¡pum! Todos los trastos, mae. Hacía la vuelta.
Se enojó.
Y mi man, y vaya a ver, yo, mae, en lo primero que yo pensé fue, mae, tiene un gato. Donde gritó el gato, se asustó, hizo un rebanadero de un montón de trastos, ese es el punto. Viejo, me levanto, voy a ver los trastos todos como estaban. Y yo dije, bueno, y sí, aquí inmediatamente ya voy para el psiquiátrico, tengo que internarme yo solo y decirle al señor, estoy viendo alucinaciones, tengo un problema. Entonces me llega y me dice, no, vea, lo que pasa es que aquí en este apartamento se suicidó un mae, un chino. Y supuestamente, supuestamente, no sé si es que odia la televisión y todo, pero el mae sigue apareciendo. Por eso el alquiler es tan barato.
¡Qué buen toque!
Porque la gente, digamos, no dura mucho. Pero este tenía como una vara de que no es como ustedes, ya se acostumbran. Tal vez a mí yo me pongo a pensar, tal vez sí me acostumbraría, tal vez no me acostumbraría, habría que estar en el momento.
Pero vacilón porque el mae le habla y todo, ya tienen como una relación.
Sí, digamos. No, es que dicen que hay que regañarlos, dicen, supuestamente, que hay que regañarlos, que hay que decirles, váyase donde debe estar usted, y que no me moleste. Ah, no, las viejitas a usted en los pueblos, por eso a mí me gusta tanto los pueblos, porque en las viejitas a usted le dicen qué hacer si le sale un muerto.
Wow.
¿En serio? Esas tienen conocimiento para todo.
A mi abuela le salió mi abuelo según ella. ella me lo dijo. Cuando me salió mi abuelo Ramiro, estaba, él tenía como unas cajas de unos abarrotes, le tocan la puerta, ella se va a ver, no hay nadie, se devuelve al porche donde estaba planchando, mi abuelo estaba sentado en las cajas de unas bolsas de polietileno.
¿Y cuándo le tenía de muerto?
Tenía 3 días. El perro empezó a aullar, así feo, una cosa y pelos de punta. Ella dice que no sintió como esa sensación de nervio que yo sentí cuando estaba orinando. Y usted, es la primera vez que estando ahí en el baño estoy rezando el Padre Nuestro, ma, al mismo tiempo que estoy ahí, porque... Ma, o sea, donde ustedes me dijeron que asustaban, no crea, yo... Y mira, aquí como... vuela la pizza y todo, o sea, es muy incómodo, está en una situación vulnerable.
Con los pantalones con abajo.
Sí, y que lo asusten, o sea, ¿me entienden?
El miembro en la mano y el ma ahí como... ¡Riata!
No, Dios guarde, no. Entonces, fantasma que le vuele el sillón por los aires, usted sabe. Entonces uno, esas cosas, como digo, yo siempre he dicho, y hay una frase célebre, está a mi lado científico que me dice, vea Luis Alfonso, la mente humana hace que las personas tengan percepciones, tal vez es una broma que le están jugando diciéndole que así asustan y ya lo sugestionaron, puede que sea verdad, pero, o sea, todas esas variables científicas las creo. Y también está la frase más científica que yo conozco, dicha por cualquier costarricense, que dice, no hay que creer ni dejar de creer. ¿Entiende? Porque esa frase lo abarca todo. Es como, creo, no pero al mismo tiempo, si llegara a pasar alguna cosa, también de ahí.
Sí, o no creo, sabe. Pero por si acaso.
Pero por si acaso.
Es como el madre que no cree en religión ni nada. Dice, exacto. Pero por si acaso no voy a hablar mal. Porque
por
luego
si acaso me no voy a hablar mal.
Sí, en mi barrio es como, si sangra se muere, si no corra. Pero...
Me explico.
Sí, ahora, yo le soy sincero, yo no creo en eso. Yo no creo en espantos, yo no creo en nada de esas cosas. No
¿Y
creo.
Cómo explica los fenómenos que usted me acaba de mencionar?
Exacto. Es
que
esa es la vara. Esa es la vara. O sea, yo no creo, pero yo escucho algo y soy el primero que se ha pichado.
No, yo sí creo, entonces yo sí salgo corriendo.
Pero es que, ok, a ver, yo realmente no creo, pero luego, por ejemplo, hemos visto Víctor y yo esas luces o lo que la otra vara que se movía. Y es como, ok, yo no creo, pero no tengo cómo mierda explicar esto. Eso por un lado, cosas que hemos visto, que he contado en otros episodios también, por ejemplo. Y a mi papá lo asustaron, digamos, hay, por ejemplo, hay una vara que no se puede hablar en mi familia. Y de hecho, si alguien de mi familia ve este episodio y que yo voy a contar esto, los maes me van a cagar y se van a despiche, a mí me vale. La vara es que tengo una tía, mae, una tía que todavía está viva y vive en Alajuela.
Que asusta.
No. Que, bueno, estaba mi papá y mi hermano, muy chamacos, ellos son de Guanacaste, pero cuando eso no me acuerdo si vivían en Naranjo o en Guanacaste, ¿verdad?
De Tierra Santa, dice el profe.
Voy a persignarme con la pata aquí.
Con el machete.
Entonces, ellos estaban como en un cafetal con una flecha, le llaman ellos, que era una resortera, matando gallinas. En eso, era un grupito de niños del barrio. En eso, ven que viene una señora, entonces dicen, uy, madre, que viene la doña de las gallinas, escóndanse, entonces todos se tiran, era un cafetal, se tiran al suelo, entre las matas, como para que ella pase y no los vea, pero y nada, ya no se ven las piernas y todo, entonces los madres dicen, ya se fue, se levantan y está la señora de ahí a los 3 metros, y los madres se vuelven a tirarse, ahí está, entonces se van como agachando para ver las patas de la madre, para, y no le ven pies, y en eso ya dice un madre, es que, ¿y si no tiene pies? Ya se, pero están hablando que tenían 8 años, y se levantan y está la doña, como decían, está el teléfono, y se agachan y nada de pies, y así, y nada de pies. Entonces ellos salen a la calle, se llama, como donde pasan los camiones a recoger lo del café y eso.
La calle le llaman en todo lado, ¿no?
Sí, no, es que es dentro del cafetal.
Ah, como la callejuela ahí, el cafetal.
Callejuela, algo así, ajá. Entonces salen y sale la madre y no está tocando el suelo, pero tiene un perro y un gato a cada lado. Y vestido con un traje y café de la Virgen de no sé qué.
Sí, como esas señoras que se ponen como ese de la promesa.
No necesariamente, porque sí tiene una cara como de jalada y la madre toda vestida de café, con un perro y un gato, pelo largo, blanco, así. Y los madres le sueltan a correr, dicen, esta hora es un espanto. Y los madres van corriendo y se va la doña así, madre, levitando atrás de los madres. Esta no es la parte que da miedo, en realidad. Los madres llegan a una casa, hay una señora en una mecedora, una abuelita. Los madres se le tiran y le dicen, ¿pero qué está pasando, chiquito? Y dice, ah, ya sé qué pasa. Y llega la madre y se le para así al frente. Y la madre empieza. ¿Usted por qué tiene que andar asustando a los huevones? ¿Ah? ¿Qué le ha dicho usted? Váyase de aquí, esto no es suyo. Y empieza a cagarla, huevón.
O Entonces el toque sí es regañarlos. Mae,
entonces me acordé de hecho cuando dijo eso. Entonces la regaña y el mae no se va. Y la doña se levanta a la mecedora y se quita la chancleta. Mae, por un Dios que no creo, que así lo cuentan mis tíos. Se quita la chancleta y dice, ¿qué le he dicho? Que no sé qué. Y la mae agarra y jala. Entonces los maes se quedan así como...
La chancleta tiene poder, mae.
Como asustados, ¿verdad? Y le dice, mae, es que, ¿qué fue esto? Le dice, no, una señora que es que... No sé si esto es verdad o no. Tenía una plata enterrada aquí y ahora no puede descansar en paz. Entonces dice uno, uy, vea, y arriba de un árbol estaba la madre así arriba del árbol, señalando así hacia abajo.
Ahí está la plata.
Entonces que todo el mundo volvió a ver y le decía, sí, vea, ahí está. Y le decía, sí, es que ahí está la plata. Entonces dije, los niños asustados. Entonces ella le dice, no, váyanse a la casa, ya váyanse.
Pero iba a sacar la plata, güey.
Se va, madre, no le digo que tenían como 7, 8 años. Se van los madres, pero asustados para la casa. Mi tío y mi papá. Donde llegan, había una tía de ellos que no se llevaba, y esta es la parte hardcore, mae, que no se llevaba con los maes. Entonces, desde que llega, está mi tía, que es la que vive en Alajuela, y esa mae diciendo, eso debe ser mentira, ¿cuál espanto? Véalos ahí donde vienen todos sucios, quién sabe qué andaban haciendo, y matando gallinas, están inventando este... Deles, hay que juetearlos, y hay que... Y diciéndoles que los cerraran a palo. Y le dice, eso no existe, eso es mentira, no sé. Y se queda mi abuela y les dice, vea, ¿sabe qué? Váyanse a dormir. Dice que eran como las 5 de la tarde, que los mandó a dormir de temprano. Entonces los madres llegan y se acuestan y ¡pum! Pegan los ojos, ma, inmediatamente, donde se acuestan hasta el otro día, se rolean. La verdad es que como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, se levanta mi abuela y está la hermana de ella, o sea, la tía de mis tíos, con las maletas así en la puerta esperando a que amanezca. Porque antes era como que amanecía, entonces empezaban a salir buses a Chepe. Entonces estaba yo con las maletas y le hace, ¿qué pasó? Ya me voy de aquí, no quiero, ¿qué pasó? Ya me voy de aquí. Y se ponía a llorar. Y mi tía estaba también llorando. Y nunca dijeron qué era, y no dijeron qué era. Y no hablaban, y mi tía y esa tía no se volvieron a hablar. Ya la madre se murió, pero mi tía no volvió a hablar. Hasta los años que fue que... La obligaron a decir, porque eran así, que lo que dicen es que mi tía y la tía de la madre durmieron en el mismo cuarto, en camas diferentes. Entonces, que en la noche se cerró la puerta de golpe y estaba como esa doña, o sea, donde estaban ellas acostadas, tenían a la doña aquí. Y donde los madres abrían los ojos, pegaban gritos y la doña les brincaba así de cama en cama. Y las madres no podían salir y así pasaron toda la noche hasta que pudieron abrir la puerta. Entonces, la madre agarró las maletas con lo que había y se fue a esperar el bus. Mae. Y ahora, a la fecha, yo me acuerdo hace como 10 años menos, estábamos todos los primos, estaba mi tía, y uno de los primos llegó y le dijo así como, tía, ¿es cierto que tal y tal historia? Y la madre se puso a llorar, y le dijo, usted a mí no me hable de eso, y quería ir a pegar una cachetada, weón, el mae como con 28 años, weón, y quería pegar una cachetada, mae, y nada, y la madre se puso a llorar y se fue y no volvió a hablarle a nadie de la familia como por 6 meses, weón.
Eso es real.
Sí, así, sin corroborar y sin nada.
Sí, no ocupo estar ahí para saber que sí. No,
eso yo sí lo creo.
Pero porque esas varas siempre, o sea, casi siempre pasan en pueblos o así, por allá, o sea, como en zonas.
Yo lo creo, ¿no? Yo te digo, yo tengo mi lado científico y todo lo que me quieran de decir, y que fenómeno y paranormal y que la quinta dimensión no me interesa. Lo que es real es real. Por eso los perros avisan.
Eso sí es cierto, madre, los perros y los gatos también.
Ayer me dijeron una vara de esas, pero creo que deberíamos ir empezando.
Empecemos. ¿El podcast?
Sí.
Pero no, nada de lo que hemos dicho.
Todo. Sí,
todo va. Así es esta vara, madre. Cuando usted menos lo espera, empezamos.
Dale, entonces.
Veamos. Y esto es En Ñoños de Closet. Yo soy Minor Pérez.
Yo soy Víctor Solís.
Y estamos transmitiendo una vez más desde el tenebroso y hermoso 204.
Casa de el fantasma que mueve cosas.
Es real.
Como pudieron ver en la miniatura, como escucharon ya los primeros minutos, hoy tenemos de invitado a Luis, el profe Hernández. Profe, ¿cómo está?
¿Cómo se encuentra, caballero? Muchísimo gusto aquí. Un gusto saludar a las personas que están ahí viéndonos a la distancia. Y aquí a los compañeros que tuvieron el agrado de invitarme.
Y asustarme, dice.
Y de llegar y decirme, vea, profe, no pasa nada. Bueno, voy a hacer... Y asustan y ya. Hasta que yo empiezo a sentir, me explico. Como, porque uno, cuando le dicen que un lugar asustan, uno se sugestiona. Yo no tengo esa curiosidad científica de decir, Es cierto, para ver, qué interesante sería analizar ese fenómeno. Yo, no, dígame por dónde no ir, qué sí, no sí. decir. No necesito llevarme miedos para la casa.
¿En cuál cuarto no meterme ya?
¿En cuál cuarto no meterme? Porque yo tengo muy claro, hay cosas que es mejor no saberlas.
Sí. Yo bien, bien podría morir sin ver un fantasma.
No, yo no quiero ni verlos ni aquí ni después de la muerte. Pero bueno, allá los encontraremos. Eso sí, al que me asustó, donde yo me lo encuentre muerto, allá lo voy a buscar.
Me va levantándole pleito. Pero me lo imagino como en el chiste que tiene, que es del pleito como de los dos madres de Guanacaste y los madres de Chepe. Bueno. Así me lo imagino ese pleito con el fantasma.
Tengo que ir a este cuarto, se imagina, un susto. Ahora, hay sustos falsos. Vea, una vez había, me lo cuenta mi padre de infancia, que en la casa de la familia de él había un señor que era como el peón ahí que les ayudaba, y ese señor tenía como eso de que son personas que no le tienen miedo realmente a nada, pero porque no conocen el miedo, y la gente siempre busca asustarlos para saber si tienen esa reacción. Entonces, este compa que se llama Regulo llegaba, el famoso Régulo, dijeron, este compa en la mañana se va a pasar un ganado de un potrero a otro, vos sabes que a los mueven, en la madrugada lo que vamos a hacer es que en el trillo, debajo de unos palos de naranja, nos vamos a disfrazar así tipo fantasmas con máscaras y todo. Y cuando vaya pasando, como a las 3:30, 4:30 de la mañana, que ya empiezan a sonarse las campanas de los terneros, ¿verdad? Entonces ahí va el bicho, y le salen, y lo asustan, el caballo se va para atrás, el bicho se cae, ¿verdad? Está el caballo, y aquella reacción, todo, y entonces dice, a la casa, al día siguiente, en la comida del día, Régulo, dicen que andan asustando allá en el portillo, para que ande con cuidado. No, yo no le tengo miedo a eso. No le tengo miedo a eso. Ah, ok, pero seguro, ¿no? Yo no le tengo miedo. Está bien. Al día siguiente van a hacerle el susto, pero ya con de estas cajitas de leche de Tetrabric, las inflan y las explotan. Ah, sí, claro. Vestidos así de monstruo y explotando las cajitas y el caballo. Entonces al día siguiente el hombre donde está el portillo en que se baja como 50 metros antes y empieza a andar con el caballo aquí y con machete aquí.
Hijo de puta, Régulo, madre.
¿Verdad? Y le salen y le hacen el Régulo y dice, ah, usted es el diablo que anda asustando a los del pueblo. Ahora es que yo lo voy a matar a usted. Diego, el bicho empieza a perseguir a mi primo, a mis tíos. Con un machete. Ahora sí es cierto, lo voy a matar. No, Régulo, no, Régulo. Soy yo, véame, que se quita la máscara. Soy yo, Martín. No, el diablo se disfraza. Vea, Martín salió, pero así, pálido. Ese hombre hoy cuenta su historia. Y ese hombre hoy, con 78 años, todavía se asusta.
Qué bueno, man.
¿Entiendes? En la época.
Tanto cuento de mi tía Panchita.
Me explico, así, en la época en la que los sustos terminaban, porque esa época, digamos, la luz del pueblo la apagaban a las 10 de la noche. Y después de las 10 de la noche, solo faroles con canfín. Así, cosas de que andaba la gente ahí, porque ¿cuál luz? No.
Sí.
Yo sí creo en los sustos.
Bueno, mi abuelo me contaba uno así parecido, que, digamos, él viajaba de visitar, digamos, del pueblo de él al pueblo de mi abuela para visitarla, digamos, y luego una noche tenía que volver, pero ya estaba oscuro. Pero entonces el mamá aprovechaba, cuando salía a ver a mi abuela, se pegaba a la fiesta ahí en el pueblo y se iba tandeado para la choza. Tenía que cruzar un puente de hamaca, tenía que cruzar un río. Y dice que una noche donde llega el puente, ve que del otro lado del puente hay una vara blanca que se le mueve así. Y que entonces el mae, donde hace cruzar, la vara más se mueve. Y entonces el mae dijo, yo no voy a cruzar, eso es un espanto. Y dice que se acostó de ese lado del puente donde estaba él. Y dijo, aquí duermo, pero yo no cruzo. Se acostó a rulear ahí, tapiz, ¿verdad? Y dice que al otro día cuando se levantó, lo que había al otro lado era una vaca amarrada.
Vea, yo le creo, porque hay sustancias que en el organismo hacen que la gente vea cosas, haga cosas, diga cosas. Realice cosas que realmente son de las que uno se arrepiente, pero hay que tener cuidado porque uno nunca sabe. Lo que sí que yo sé es que no hay que mencionarlos porque con la mención está la invocación, supuestamente, que no tiene que andar sombreado.
Entonces ya no hablemos de eso.
¿Entiende? No, capaz que está lleno el teatro, usted que sabe, un montón de gente.
Tenemos público.
Escuchando. Sí, claro.
Más, pero no nos escuchamos.
No, nunca sabe, ¿no? Vea, cuando sale en la cámara.
Qué bueno. Yoños de Cruz, el primer podcast multidimensional.
Se imagina.
Guau, madre, qué duro. Bueno, hablemos de otra cosa, por favor.
Te siento que alguien va a poner en los comentarios. No, es que es esa sombra que se veía.
No se preocupe, yo sí le creo, le creo.
No, no, yo no creo, pero dejémoslo hasta ahí. O sea, no vale la pena hablar de cosas en las que no creemos. Es por eso, no por miedo. Madre, bueno, profe, qué dicha que lo tenemos por acá, hasta que al fin se nos hizo. ¿Cómo nos ha costado, madre, poderlos poner de acuerdo?
Es que donde estoy trabajando ahorita, la carretera, con las lluvias, está muy difícil de pasar. Pero hasta en mulas cuesta, entonces... el problema es ese, prácticamente.
¿Pero ya le abrieron o tuvo que dar un vueltón?
No, tuve que dar el vueltón, pero es porque tenía que venir a hacer un mandado. Cuando son los mandados apremian, pero yo mañana ya, si Dios quiere, me devuelvo mañana a la mañana porque ya hoy en la tarde ya no nos dio tiempo, ahora estaban diciendo. Y irse, recuerden, con la siguiente palabra comienza en I, y la conjunción I, cambiarla por E.
Se le sale el profe.
¿Sí? ¿Verdad? No, es que hay que autocorregirse. Si no
es profe
puedes,
español.
Ese es el punto. Si no lo corrijo, imagínate el tortón. Si no hago la aclaración, después dices, mira, ve vos. Y irse. Se imagina. No, no. E irse por el camino.
Por Turrialba.
No, eso sí es más agresivo. No, por Vara Blanca.
Pero Vara Blanca se pone, ahí se asustan,
Allá se están diferentes. Sí, no, por eso te digo que viajar en la noche por ahí, sí, tratamos de evitarlo porque imagínate, si llega a varar el carro en una curva, ¿no?
Sí, porque esa pasa de Vara Blanca, está de días fea, man.
Todo mal. Pero es muy bonito. Ahí vi unas cosas en un restaurante de comida así como típica, rico, ¿no? Oye, carne, así como, ¿me entiendes? El frito.
Qué rico, sí. La que promete. Sí. Qué rico, profe, oye, carne.
Sí. Profe, cuénteme algo.
Baja en calorías.
Uno oye, carne vegana, le echan un tuco de un hongo portobelo en vez del pedazo de carne. No me extraña que ya exista en algún restaurante tipo Escalante.
Oye, yuca,
carne,
¿no?
Vegana.
Esto es yuca, ¿no? Tofu.
No, todo. Yuca sí, porque sí se puede, pero la carne...
Pero la carne, se imagina, una olla de carne vegetariana.
Hacen una... Sí, es cierto, yo he comido. Hay una vara que se llama tallo de hongo, que no sé cómo lo hacen con el hongo, y queda como... Esa vara queda como un tuco de quititeña, o sea, como con esa textura, obviamente el sabor no. Y con eso hacen olla de carne vegana. Bueno, vegetariana.
La han tallado los maes, no.
Ah, es que mi esposa es vegetariana, entonces sí he conocido
mucho. ¿En serio? Esas, ¿y cómo hacen, digamos, para comer? Sé que mi mamá come carne, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacen? Ese cuerpo no es de tofu, créame.
Créame que con pura lechuga no se logra esto.
¿Verdad? No, es que ¿sabes qué? Es que yo también estoy tratando de bajar de peso. Estaba en el 2019, pero en la fama. Y no sé qué pasó en la pandemia, que como que se empezó a incrementar el volumen abdominal, y cuando me di cuenta ya lo que tenía era una preponderancia fetal aquí.
Pero sí, no, en la choza de mamá. Es que usualmente que cocina soy yo en la choza, entonces cocino algo para ella y hago un pedazo de carne, algo para
y no le queda de otro, ¿verdad?
Y cuando salimos, sí, pero es que como comen de todo, digamos, agua, arroz,
salada. No, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay personas, digamos, por eso hay que tener cuidado, y algunas, yo tengo amigos vegetarianos que ellos, digamos, usted en este sartén cocinó carne, ese sartén, es como cuando un perro tiene idea a untar, prueba. Igual, es como así, que no, ahí no te tocan nada.
No, mi esposa no es tan así, digamos, si yo lo lavo, o sea, mientras no se revuelva, lo lavo y ya. Digamos, mis suegros, la verdad es que, digamos, mis suegros y mis cuñados, todos son vegetarianos, pero mis suegros más desde los años 60, digamos. Ya. Entonces mi esposa nunca ha comido carne.
Ah, se puede enfermar.
Entonces se puede enfermar. Pero mientras esté todo lavado y la vara, todo bien. De hecho, ahora andan visitando a mis suegros, ellos viven en otro país, ya llevan 3 semanas allá. Y hoy me manda mi hija una foto de unos nuggets de pollo y me dice, papi, al fin carne, me dice. Pobrecita.
Es que yo siento, de hecho, la carne y la proteína. Aunque dicen que la proteína perfecta, estaba oyendo yo un señor, que dice que la proteína perfecta está en el huevo. ¿Vos puedes creerlo? Sí, que el huevo es la proteína perfecta. Que para medir el nivel proteínico, incluso de otras carnes como el res, el pollo, bueno, yo no sé si el chancho, porque el chancho es muy chancho, lo hacen a partir de no sé qué, del huevo y no sé cuánto, imagínate.
Sí, lo bueno es que ella sí come huevo, digamos, porque están los que no comen huevo.
Es que está el vegano, que es el que no comen, digamos, que yo creo que ni, y hay uno que se llama crudista, es que solo come cosas crudas.
Crudista.
Sí, todos se lo comen crudo, man.
¿Qué clase de empacho podría cargar yo?
Madre, sí, yo no sé cómo no se enferma.
Pero eso no es peligroso.
O sea, obviamente hay cosas que no se pueden comer crudas. Sí,
pero imagínate vos, digamos, hoy desayunamos papaya, melón, sandía, no sé qué, al mediodía apio con alguna cosa, con aquí, con allá.
No, es como ma, una sopa de no sé qué, pero es sopa cruda. Entonces como que lo licúan y no lo cocinan, nada. Es una... Y si hay unas, digamos, por ejemplo, la carne molida, se la comen, la cocinan con limón, digámoslo. O sea, la mala la revuelven con limón y así se cocina y hacen una vara que se llama, no me acuerdo cómo se llama,
okay,
si me ponen a escoger entre eso y vegetariano, prefiero vegetariano, por lo menos puedo poner a asar la papa, hacerme las fritas, no sé,
con manteca y chancho.
Y no, y tienen, o sea, y es que eso es toda una ciencia, y la gente tiene sus libros y cómo llevar la dieta y todo.
Mi suegra es así, porque aparte es nutricionista, man, entonces ya saben cómo, digamos, estar bien a nivel de proteínas y de toda la vara, o sea, aunque no coman carne, saben qué alimentos tienen que comer en vez de
sí, pero bla, bla, bla. Sale caro eso.
Entonces, no, pero vieras que ni tanto, ma, porque hay varas, por ejemplo, las lentejas es de las varas que más proteínas tienen.
Pero el problema es que cuando uno la hace, para que sepa rico con la lenteja, es que uno la hace con la tocineta. La tocineta suelta como una, ¿me entiendes?
Un garbanzo, o sea, garbanzos, mi mamá hacía con chuleta ahumada, la pasé siempre en pedacitos, madre. Uf, qué rico.
Madre, déjeme ver si entendí. Su señora es vegana,
vegetariana.
Vegetariana, su suegra es nutricionista.
Sí.
Y usted ya sabe por
qué. Y yo soy la desgracia de esa familia.
Pero qué tanto año quería hacerle su esposa a los papás, madre, que se vengó.
Soy una venganza, gracias a Dios.
Se imagina.
Profe, cuénteme algo.
Claro.
Bueno, nosotros acá, ¿verdad? Nos llamamos Ñoños de Closet porque generalmente somos muy aficionados a algo, pero a veces no tenemos todo el tiempo del mundo para exponerlo. Cuénteme, ¿de qué es fan usted o qué? Así, en general. O sea, algo que usted diga, es que esto sí me gusta mucho, soy muy fanático de esto.
Puede ser coleccionar botas.
Me gusta leer. Así, donde usted me ve a mí y dice, no, se carajo, no, se te va a leer ni un rótulo, pero no, sí. Me gusta leer, también me gusta escribir una que otra tontera, pero no literatura, sino más como cuestiones de comedia, ideas, también últimamente, no sé por qué, me ha dado por ver documentales en YouTube y una cosa rarísima, digamos, agarro, veo el documental y lo veo en inglés. ¿Sí? He aprendido inglés, ¿de qué creo? Por favor. Documental, entonces, palabra que no entiendo, pauso, la anoto, copy-paste, traductor, la busco, devuelvo, entiendo el contexto, he ido aprendiendo inglés. Lo así, luego es que el otro día me topé con unas palabras de documental que son muy, digamos, muy elevadas.
Sí. Como Thor.
Y hablando ahí con no sé quién le dije la palabra, creo que era Spiff o algo así, que era como... esto es como una comisión, pero no es como... Okay, algo así. Okay. Y la persona que va así, yo, ¿cómo sabe inglés? No, yo no es que es inglés, muchachos, es que esa palabra me la sabía.
Tiene algunas palabrías para dominguear en inglés.
Me entiende, para dominguear en inglés, pero no es como que yo, pero vieras que eso me ha dado ahora, últimamente. Ya, ahí me di cuenta que ya me estaba haciendo viejillo, ¿por qué? Otro, no, digamos, ya me agarran cosas como para querer aprender. Una de las cosas que soy más fanático, y por eso mi señora me quiere tanto, es que soy, y lo digo aquí frente a cámaras, soy bueno para cocinar lo que yo cocino.
Uy, qué susto.
Soy bueno para cocinar lo que yo cocino. Si usted me dice a mí, vea, Luis Alfonso, hágame unos huevos revueltos con jamón, yo...
Le quedan, ¿entiendes?, buenísimos.
A otro nivel. Pero no, o sea, no, yo o sea, yo sí me pongo a tontear y... O sea, me
si
gusta
yo le pido
la tantea.
Las galletas sodas con atún quedan excelentes, man.
Esa queda, pero bueno, esa me queda. De hecho, el otro día concursé, ahí mandé la receta, ¿verdad?
Al festival del Sardimar.
Exactamente. De todo. No, pero verás que sí, sí, soy travieso para cocinar últimamente y me ha gustado meterme a ver las recetas y todo. Porque es que yo, digamos, yo trabajo de noche y mi señora trabaja de día. Entonces, obviamente, ¿a quién le toca hacerle el oficio y limpiar? Todo eso lo cuenta aquí entre nos, ¿verdad? Yo soy el que hace todo en la casa de ese sentido. Porque yo en el día estoy literalmente, digamos, libre o leo o haciendo cosas de trabajo para después llevar. Entonces, yo dije, bueno, y ya que estoy aquí, voy a empezar a aprender a cocinar bien.
Entonces ahora veo documentales de
y
cocina.
Entonces ahora veo documentales de cocina, de dónde salió tal comida, dónde salió. Entonces, estoy como por etapas. Hoy está la, ahorita de moda están los documentales de cocina. Luego los de ciencia, luego los aztecas, luego por allá, eso sí te digo, aquí entre confianza, de vez en cuando me gusta una pequeña dosis para entretenerme y teniendo muy claro cuál es el sentido lógico de las cosas, los documentales de conspiraciones, madre.
Ah, eso no es bueno.
¿Qué
gracias?
¿Qué eso no es bueno?
¿Qué dice que no dijo lo que yo estaba pensando?
Los documentales de conspiraciones eso son algo a mí, donde me dicen, es que John F. Kennedy está vivo tomando Coca-Cola con Michael Jackson. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Yo quiero creer, por eso me explico. O sea, eso es lo que me gustan los documentales donde esa gente se mete unas ideas tan, pero tan exóticas en la cabeza, tan únicas en su verdad, que es chido creerlas, ¿me explico? Porque son tan imposibles, son fábulas, pero son súper chivas. De pronto decir, es que encontraron el cuerpo de Jimmy Hoffa en un casino en Las Vegas, no sé, se imagina que lo hubieran encontrado, y así, de ese tipo de cosas,
ajá,
que son de conspiraciones, del nuevo orden mundial. Sí hay unas que son muy voladas, que ya uno dice, ya a ver, eso ya es como las de QAnon, eso sí ya es, ajá, fuerte.
La verdad es que
sí,
si uno ve mucho fuerte. Eso también como que sí. se mosquea un toque, después ya en todo lado, no, todo lo ve sospechoso, madre. Sí. ¿Verdad, madre? Sí. A mí me pasa, como que ya he visto muchos y después digo...
¿Por qué si tenía una moneda de 100 ahí, claro, me dio dos de 50?
Madre, sí. Ese sombrero negro que ese mae usa todos los días no es normal. Ya,
madre, tiene cámara, nos uno, están exacto. espiando. Nos están espiando. A mí me encanta eso porque yo no sé quién fue el loco en Estados Unidos que quería probar un punto, que era saber qué tan vulnerables eran ciertos sectores para montarse un culto de locos seguidores de una cosa rara, y decía que empezó a decir que resulta que en Nueva York, que supuestamente todas las ratas tenían un ADN donde llevaban el reporte de no sé cuántos vecinos, de cuántos y cuáles eran los planes para atacar el terrorismo y todo. Yo me pregunto ya honestamente, ¿usted cree que una rata va a poder llevar el mensaje a otra rata y decirle, vea, encontramos en la cocina este individuo un montón de productos que podrían eventualmente servirle a un terrorista para que huele los apartamentos?
Este mae tiene mucha pólvora en la cocina, está raro ese. Yo creí que era chocolate en polvo.
Yeah, la rata si llega... no fuera porque existe la paloma que llevaba
la
cosas.
Narcopaloma.
Y la narcotortuga.
La narcotortuga.
Solo por eso creo que puede ser cierto. Y
bueno, está probado que las ratas son el animal más inteligente del mundo.
No, es el delfín. Vean. Pero llega, yo imagino la rata llegando así con las otras ratas a darle el mensaje. Y es como, hola amigos, ¿vieras el despiche que tiene este mae en la cocina? O sea, porque qué...
Tal vez, mae, tal vez Disney es parte de ese complot. Por eso Mickey Mouse es la imagen, mae.
Exacto,
porque
exacto.
Todos lo están
exacto.
controlando a base de ratones,
¿no ha visto que
mae?
Cuando uno ve el castillo de Mickey se ve en el fondo así las dos torres gemelas.
Y usted no ha visto, sale como un ovni así dejando el arco, pero no piensa que es una raya.
Que es
además,
una raya,
¿cuál es el
¿sí?
animal que hay en todo el mundo, en cualquier país, ma, en los barcos, en todo lado, ratas?
Claro, vea, si usted lo ve, digamos, en los últimos estudios, con los últimos avistamientos de ovnis que se han visto, la plataforma simbólica del pico, el Pato Lucas, ¿entiende? Adquiere el hemisferio con el cual el ser humano puede viajar al nivel de la luz. A la velocidad de la luz, al nivel de la luz, ¿me entiende? Entonces yo digo, esas cosas, ¿por qué no las, ¿por qué no las analizan? No, y de hecho dicen que la NASA está trabajando en llegar a buscar, encontrar a la forma de viajar a la velocidad de la luz, y que supuestamente existe una posibilidad ahí rara, ¿no te gustaba viendo las tonteras? Créame la mitad, la otra mitad no me la crea. que supuestamente algún día vamos a llegar a los exoplanetas, que son como lugares donde supuestamente podríamos poner lugar, como pequeños planetas.
Son como, como lunas, pero que tienen las,
que tienen las condiciones con las que un ser humano podría vivir, y tipo de gravedad, y tipo de presión atmosférica, y sí, un montón de cosas. Yo no creo, honestamente.
Llegamos y a los dos meses ya, ya hay un Pollolandia.
Digo, no creo. Un Maxipalí. Exacto. Digo, no creo ahorita. Porque vea, véalo así, o sea, analícelo así. Si usted hace 2000 años se le hubiera presentado un carajo y le hubiera dicho, vea, cuando vea en el futuro, usted se va a poder salir de este planeta, desplazarse hacia afuera, y cuando esté fuera de órbita, se va a poder hasta tirar en un globo aerostático. ¿Están asustando, pues, a alguien de verdad?
Yo no sé, alguien está pegando gritos ahí.
No, yo espero que sea abajo. No, tiene que ser abajo.
Sí, no, no asusto. ¿Eh?
Tal vez sea
no,
que asustaron al de abajo.
No, pero eso es
que... por eso gritó.
No, es que ese sí yo creo que es David, que está abajo. Es que antes fue una chiquita, como, o una mujer.
Una mujer ópera.
Ajá, pero no hay mujeres aquí. El que está abajo es un mae.
Qué miedo dio ese gritillo. Ah, o sea, honestamente, ya sí, sí, cuando dices, sí, sí, la mona.
Sí, mi abuelo le salió la mona.
Y aquí, vamos, aquí vemos la puerta, güey. Mientras no pase nada así, como la puerta.
Nos echado sal ahí en el marco de la puerta.
Vea, usted nada más. Quédese quieto. No pierda la ecuanimidad.
Y regáñelo.
Porque dicen que si usted al fantasma le presenta el miedo, es como el mito del perro.
Como el perro, ¿eh?
Que si usted le muestra miedo, peor le va. Yo no sé. Yo mientras no sea un fantasma, roba billeteras, pierde celulares.
Usted tiene que hacer como, ¿cómo era Renulfo? ¿Cómo era? El de la historia de sus papás.
Ah, Régulo.
Como Régulo, man, que no tenía miedo a nada.
No le tenía miedo a nada.
El Régulo era Batman, man.
Vea, estaba exactamente, es que hay gente que de verdad, yo digo, las diferencias culturales. Ustedes no vieron, han oído hablar, esto ya salió hace rato, pero ahora lo estaba viendo, de ver los videos. Ustedes han oído hablar de la Glitterbox o Glitterbox, algo así. Un carajo de la NASA que no entiendo por qué. Mark algo, Mark Ron.
Sí, sí, Mark, el MAD tiene un canal que hace experimentos muy chidos.
Ah, el que se roban paquetes.
Ajá. Ese canal entonces, es muy chido, yo lo sigo.
Ese compa era trabajaba en la NASA como ingeniero, no sé qué diablos, algo así.
Sí, el MAD es un genio ahí.
Y dijo, me voy a dedicar a ser youtuber. Yo creo que es el de los pocos que pegaron, ¿me entiendes?
Sí.
Y el hombre se inventó una caja donde, porque usted sabe que allá en Estados Unidos tienen un sistema que yo por lo menos en mi barrio jamás existiría, que es no, que hombre, te dejan la caja afuera y yo, correcto, muchachos, y en mi barrio se llevan la basura.
Se llevan el bombillo al corredor.
se van a llevar la caja con unos parlantes.
Pongo la cerca eléctrica, alguien va y pega una extensión.
Yo lo que decía yo, si aquí hubiera una caja, pero fuera tica, ay... Pues usted vio que esa caja, ¿qué es? Suelta escarcha, sí, suelta olor a zorrillo y el que quedas grabado en cámara y, ¿me entiendes? El ridículo público. Pero yo me pongo a pensar, si fuera hecha por un tico, ¿qué tendría esa caja? Así una caja que sirva para agarrar ladrones. Mire, mínimo, esa hecha soltaría... piedras, más, así como un montón de piedras o soltaría
un montón ácido, de yaxes para que el mano se pueda ir caminando y le duela, ¿sí?
¿Entiende? Ácido o alguna cosa así bien loca,
clavos
porque, o sea, la idea es darle una lección al ladrón llenándole confite,
sí, en lugar de olor a zorrillo le haría como a comida de Taco Bell a los 4 días, una cosa así.
Nico, no, yo sí le pondría ahí una putrefacción, pero esa estopa que queda, ese olor a mandarina agria durante semanas toda la casa, que esté por más que ponga sanipina.
O esa vara que usted tiene las cebollas la y la de abajo ya se puso mala, que después de ese olor no se quita con nada.
Sí, no, yo sí le haría una gracia, pero brava. Es más, ¿sabe qué me gustaría? Y esa sí, yo se la vi a ese carajo, pero me gustaría hacerla con ratones. Él la llenó de cucarachas. Ajá. Esa sí está buena. Uy, no, esa sí está buena. Porque es una caja llena, pero yo no sé dónde sacó tanta cucaracha ese muchacho.
De Latinoamérica.
¿Verdad? Y agarró la caja y dijo, bueno... broma, prank scammer, algo así se llama, no sé cuánto, como a los rateros. Y entonces el hombre llega y agarra la caja y se la lleva y todo, y el hombre, y me robé esto y tal, y se monta, y yo no sabía el toque. Resulta que llegan y rompen el vidrio del carro y se montan en otro carro y van jalando, o sea, no es como que llegó alguien, rompió el vidrio y se fue caminando, no, está ya todo organizado. Entonces yo me pongo a pensar, si imagina qué chiva sería, digamos, ponele, por lo menos yo le hubiera puesto así una caja, al primer piso, 2000 geckos.
¿Me entiendes? Qué escándalo, man.
Es pinche, man. ¿Cómo que se comen las cucarachas, man?
Hay que separarla bien.
En el segundo piso, man, unas 373 chicharras, pero esas bravas, que suenan...
Decías que usted oye una y dice, ¿cuántas hay?
Exacto,
solo una.
Exacto. Cuarto piso, man, así, lo lleno de, ¿cómo se llama? La garrapata de caballo. Esa bicha se va así, bajito, ahí, y ¡pla! Se le pega a uno y cuando te das cuenta la tienes aquí. Usted nunca se le ha pegado a uno cuando va al monte, bueno. Garrapate caballo, ya lo tengo definido, garrapate caballo.
¿Estoy viendo?
Geckos. Chicharra y así para...
Rematar.
Rematar, 14 sapos botaleche.
Ay, madre. Ay, guácala, ya con eso me mató.
Que ese bicho donde abra, salga todo, se esparce por la sala. Y entonces...
Que me brinque un sapo ya, madre, me mató.
¿Me entiendes? Ojalá así de esas ranitas locas, madre, que brinquen y se le pegan a uno y hay que jalarlo así.
Uy, madre, qué...
Y que tras de eso ladrón, ¿verdad? Pero es que, ¿sabe qué?
Y todo eso mientras suena la canción de, no sé, de Cabro Macabro, madre, no la puedo quitar.
Sí. Alguna canción ahí que... Pero hacer un verdad una caja, es más, yo la voy a hacer. Yo la voy a hacer.
El profe atrapando geckos, 2000 geckos. Sí, sí,
sí. Pues que sería chido, honestamente, un maje que me roba algo, cuatro, se lleva la caja y que la abre, y que se le abran 2000 geckos por toda la casa.
Sería un ventuanis, pero que haya una cámara ahí de alguna forma grabando.
Ah, no, sí, obviamente. Sí,
a mí me gustan unos idea. Videos que hacen de que dejan una bici como mal puesta, pero la bici está como amarrada o algo. Y donde los majes, así la ve y sale rápido. Sí, o se le desarma, o la vara la frena el mecate y el mae sale volando. Entonces el mae es como, tiene que irse, pero está cañaseado. Entonces el mae es como, tiene que irse renqueando o algo. Son buenísimos, ¿no?
Sí.
Son bien buenos.
A mí lo que me gusta de esa clase de videos son la gente que se viste de arbusto. ¿No lo has visto?
Sí.
O de muñeco. Porque siempre al final, hay que, ¡buah! Y viene un mae así, y del susto reacciona a meter un vergazo, mae.
Siempre hay alguno que le pega.
Oiga, man, no, pero siempre. Ya hay gente que se pasa, digamos. Yo sí, hay bromas que no estoy de acuerdo por la cuestión cultural. ¿Ustedes han visto esa broma de un carajo que llega vestido de árabe?
Ay, que les tira una maleta o algo.
Pone una maleta, llega, le tira la maleta y sale la gente en Estados Unidos. ¿Me entiendes?
Es que saben,
y
Estados
eso
Unidos,
lo que hace es que más bien aumenta la xenofobia. Que el susto que se pegan es impresionante, ¿me entiendes? Yo digo que es diferente con América Latina, ¿ah? Porque aquí un carajo llega y le tira una maleta, espera que se vaya y agarra la maleta.
Más bien la agarra a ver qué trae, ¿sí?
Sí, aquí sí, hay un mae que es
un... Y se da la maleta.
Sale corriendo pero con la maleta, ¿sí?
Hay un mae, asustado. Hay un mae que hizo una broma parecida, así como que agarraba y se... O sea, el mae llegaba con el bolso, hablaba por teléfono, se levantaba y dejaba el bolso ahí. Y la gente se la ganaba, mae, en lugar de preocuparse. Y se la ganaban, y el mae salía después de ir corriendo, no, it's a prank. Y, mae, sí. Luego, hay otro mae, que ese creo que es canadiense o francés, que, por ejemplo, van los carros y pasan por debajo de un puente, están haciendo el alto, mae, y les cae pero un balde, mae, cuita. Gracias. Entonces, mae, se bajan y vuelven a ver, y está el mae arriba vestido de paloma.
No. Pero después de la, ¿quién lava esa? No, hombre, mae.
De hecho, es el mismo mae que se...
Eso anda, es desgraciado en la moda.
Mario Kart.
Sí, el que anda en Mario Kart, así. Y pasan los policías. Y le empiezan a tirar cáscaras de banano a los policías. Y claro, los maes se bajan y lo arrestan y todo. Y el mae sale corriendo. Sí, es el mismo mae que, por ejemplo, hay partido de voleibol. El mae se viste con el uniforme y donde están cantando el himno, o van entrando, el mae se mete y se para a cantar el himno.
Se metió ahora en uno de las Champions, ¿no? Yo vi, el mae se metió, se paró en el himno, salió en la foto... Fue, le dio la mano al árbitro antes de empezar el partido. Sí, y cuando ya se iba devolviendo, ya alguien lo venía a agarrar. Entonces el más salió corriendo. Sí, pero el más estuvo en toda la vara.
Y es que, vea, la gente con tal de llamar la atención en los partidos de fútbol que no se han visto. Man.
Ah, bueno, uno en la final de la Champions, ¿no? Que bueno, está, hasta que estaba Keylor.
Cugnado,
y que el más salió en la foto. El más se puso uniforme y se metió en la foto cuando estaban alzando la copa de la Champions. Y el más está en la foto, ahí sale. Y después se agarraron también.
En otros países, cuando alguien se mete así de colado, lo sacan. Aquí no he visto cómo uno puede ganar la CL porque sale Johnny Araña en los camerinos.
Ese es bromista.
Eso es lo que no hay que... Son cosas que no hay que mezclar. El fútbol y la política son discusiones por aparte, y la religión también.
Correcto.
Porque usted ha visto que, digamos, yo he notado algo, la gente... Puede enojarse por cualquier cosa, pero lo que lo lleva hacia el nivel de encanfinado son esos tres temas. ¿Usted ha visto la gente cerrada discutiendo, defendiendo, no sé si que un equipo es mejor, que si una religión es mejor, es que o que un político es mejor? Mira, pero es que uno los observa porque dice, mira, qué interesante, esos dos carajos gritándose, insultándose, ofendiéndose, tratándose mal por un político que no va a hacer nada por ellos. Por un equipo al que no le importa, ni le suma ni le resta lo que él opine. Y por una religión que ya sabe que igual tienen que darles plata. Entonces, esas discusiones yo siempre, nunca les he encontrado el sentido.
Claro.
Y ¿sabe dónde es lo peor? Que sean en las familias.
Sí, mae.
Usted se imagina, o sea, gente que uno tiene que conocer toda la vida. Vea, en Estados Unidos, con la llegada de Trump. Desde que entró este fenómeno de Trump, mire, familias en Estados Unidos que no se hablan.
Sí.
Que toda la vida se habían hablado y que habían dicho, sí, vos sos demócrata, yo republicano, cada uno piensa en una historia diferente. Pero con el fenómeno de Trump fue como que se hizo como un culto. Una gente loca que fue hasta el
Capitolio.
El Capitolio, y lo peor del caso, los republicanos, y es algo que me da mucha risa, los republicanos niegan que fue un acto violento. No, y llegan y dicen, no, es que ahí no hubo en realidad violencia, era una marcha de protesta, y cuando ven los videos de violencia, pero vea, aquí mataron a un policía, eran demócratas disfrazados.
Pero eso lo han hecho aquí también, wow. Ese mismo discurso lo han usado, o sea, aquí.
Eran demócratas disfrazados, y luego, que me da risa, digamos, la hipocresía política ahí. Por ejemplo, uno de los que más le secundó la locura a Trump de las elecciones, de que le habían robado las elecciones, fue Giuliani. Y Giuliani decía, no, ahí no hubo violencia. ¿Vos viste el drama que se puso ese señor porque llegó alguien y le hizo así? Que digo, ¡ay, asalto en segundo grado, me voy a morir! Me acaban de meter un cuerazo en la espalda que yo siento un calambre que ya voy a caer.
Nunca lo agarró el Tata con una vergatoro.
Por Dios, ese señor, por Dios, lo que es la gana de figurar, la gana de llamar la atención.
El presidente que tienen ahora está como mal de la jupa, ¿verdad? ¿Se no ha visto los videos donde el maestro se le va la luz, mae?
Es un señor mayor.
Pero está demasiado viejito, de repente
se queda dormido.
El otro día estaba en un discurso, y el maestro, o sea, están dando un discurso y el maestro está como en la vara, ¿verdad? Está como dormido. Y donde le dicen que ya terminó y lo levantan para que se vaya, el maestro se levanta, se va y se para en el podio y empieza un discurso. Y como que le dicen, no, que ya terminó, y el maestro...
Gracias.
Y se va.
Eso es lo mío.
Eso es lo mío. O sea, ¿sí ha pasado? Claro que sí, vea, lo que pasa es que en Estados Unidos yo tengo la impresión de que mucha de la gente que estaba indecisa lo que hizo fue votar por el que menos amenaza le representaba.
Con la opción segura, digámoslo ahí.
Que es lo que ha pasado en las dos elecciones últimas de Costa Rica. En las dos elecciones últimas de Costa Rica usted no puede decir que ha llegado, digamos, un contendiente aplastante. Ha llegado gente a decir... De ahí.
Si es que no votan por el que les gusta, votan, o sea, por el que menos le disgusta.
O por el que menos daño eventualmente le haría al país. Pero no ha sido como que usted diga que en Costa Rica en las últimas dos o dos elecciones. Por lo menos. Digamos, porque en la de Carlos Alvarado y Fabricio era, ¿verdad? Que si se aprueba una cosa, que si no se aprueba, ¿quién está a favor de tal cosa? ¿Quién está a favor de...? Era más polarizado.
Era más que perdiera Fabricio que ganara Carlos.
Exacto. Digamos, si usted lo analiza, mucha gente de partidos tradicionales votó por el PAC odiando al PAC.
Sí, claro.
¿Me explico? De ahí. Y otra gente, ahora en estas elecciones... Dey nada más dijo, es que no, 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 no voy a votar por ese hombre, no lo voy a hacer, no voy a, es que no, vea lo que, y otra gente votó por otro, y otra gente votó por otro, y así. Pero lo que sí quedó claro, y eso es algo, el abstencionismo es la prueba de que la mayoría le daba igual quien estuviera ahí. Sí. Y eso es lo preocupante.
Eso es lo feo. Ahí, mezclando de todo un poco, madre, ¿qué piensa usted de la teoría de conspiración de que generó la guerra del 48, madre? La de cuando mataron a... ¿Cómo es que se llama este mae? Que venía con los votos. Que lo mataron en San Martín.
No, no te manejo tanto la historia.
Ay, mae, sí, que de hecho por eso empezó la vara. Venía este mae... Ay, ¿cómo se llama? Que de hecho hay una escuela, mae, con el nombre del mae. Pero, mae,
hay un montón de escuelas.
Sí, pero ahí en Alajuela. La Ceiba. De Alajuela.
Son historias de Alajuela.
¿Cómo es que se llama? No son historias de Alajuela, weón. Que es que venía un mae con la... Con
Tinoco.
La... Yo creo...
Braulio Carrillo.
Tinoco.
Bueno, García Lorca,
Tinoco. Tinoco fue un dictador.
Sí,
pues sí, Tinoco. El único que hubo aquí, ¿no? En teoría.
Viviana Gallardo.
En teoría.
No, mae, que ese mae, ¿cómo era que se llamaba? Mae?
Bueno, lo mataron y que, ¿cuál es la teoría?
No. No, ese no es.
Sí, pero eso... Para el gobierno del 50 y algo, ajá, ¿no?
Pero el que sí, yo digo no fue presidente, que el mae venía con la vara de votos.
Ajá.
Y lo mataron y supuestamente venía con un montón de horas de liberación, entonces los mataron y se perdieron esos votos.
Pero igual quedó liberación, bueno.
No, ganó Calderón, pero entonces los más dijeron, mae, no, es que
hicieron... Y fue donde se armó la guerra.
Y se armó el despiche y al final liberación ganó el poder. Pero hay gente que dice que eso nunca pasó, mae, que el mae no tenía votos ni nada, que al mae lo mataron por otras varas.
De no hay pruebas, fue hace mucho.
Mira... Liberación está lleno de misterios. Eso sí te lo puedo garantizar.
Parece un rosario gozoso.
Y la unidad también, ¿verdad? Que dos partidos que tienen cada pregunta y cada respuesta para los problemas que han enfrentado. Oiga, qué increíble. La política de Costa Rica sí es algo curioso, ¿verdad? Toda la gente, yo nunca he entendido algo. Digamos, ¿por qué nosotros políticamente no somos, digamos, visionarios? No, nunca lo he notado, yo nunca lo he percibido así como que, digamos, vamos a tener, y lo digo por este ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero son necesarias para mejorar, decía un odioso, que lo comparaba a uno. Vea, una vez un compa mío, que él es doctor, me dice, viejo, vieras que me llamaron a Canadá para dar una conferencia del dengue.
Okay.
Y yo, Canadá, me dice, mae, ahí donde usted lo cree, con esos inviernos, dice lo que era, ellos quieren que yo les vaya a hablar del dengue, del zika y del chikungunya. Y yo, pero...
Okay.
En Canadá, exactamente. Yo, esa fue la pregunta. Y me dice, es que, según lo que me dijeron, es que tal vez ellos no tienen esas plagas ahí, pero que necesitan estar preparados por si eventualmente y de alguna manera bizarra el mundo les llevara eso. Y que ellos necesitan saber cómo enfrentar el problema. O sea, esa gente trabaja en la vara preventiva.
Uh-huh. Ajá.
Nosotros trabajamos en solucionar el problema.
Cuando ya está no, encima.
Exacto,
¿sí?
No somos reactivos.
Exacto, no somos de prevenir.
Okay.
El problema. Muy pocas veces tenemos, y si usted lo analiza, vea las calles nuestras. Las calles nuestras no fueron planeadas para decir, en algún momento esto se va a expandir.
Sí, no.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Culturalmente es así. Llega el día del examen, estudiamos ¿cuándo? Diariamente, que agarramos el cuadernito y repasamos diariamente. No, señor, estudian faltando 3 horas. Profe, ¿por qué me cambiaron la hora del examen? Si dijeron que lo iban a hacer a las 9 y ahora lo quieren hacer a las 8. En esa hora iba a estudiar.
¡Qué cáscara!
¿Me explico?
Todo el trimestre se lo va a ganar en una hora. Y yo dando clases todos estos meses.
Me explico, exactamente. Entonces, digamos, es cultural. La gente aquí le gusta, no es que le gusta, es que la gente resuelve antes de prevenirnos. Un montón de cosas uno podría prevenir. Uh-huh. Problemas. Y de hecho, hay un adagio que decía un señor allá en el barrio, y eso es muy cierto. En la vida hay dos tipos de problemas: los evitables y los inevitables. Inevitable es un terremoto, es un problema inevitable. Y el 90% de los demás problemas que uno tiene son evitables. ¿Qué pasa? Dice, es que me fue mal en una relación y es que me tenía solo bron. Bueno, ¿por qué se metió? Ah, es que yo la vi muy guapa. Y solo por eso. ¿Di qué más? Ah, no, pito, estamos mal. Estamos mal. Usted tenía que conocer a esa persona, a ver la familia, las costumbres, de dónde viene, a dónde va, qué hace, qué se dedica, por qué, cuándo, Santa María. Pero, si no lo hacen, entonces después, ahí vienen, uy, es que vieras que esta muchacha y me puso a firmar y que fiador y que terminé aquí endeudado. Y
ya no sé si está hablando de sabiduría o está desahogando sus penas.
No, son historias, yo sí tengo eso.
¿Qué le ha visto usted o qué ha pasado así con un alumno, no necesariamente suyo, pero qué ha visto usted que usted diga, no, pito, qué metida de patas?
A algunos que ha agarrado copiando.
No, hombre. Vea, eso, yo siempre he escuchado la versión de los alumnos que copian. Quiero escuchar ahora la del profe que agarra a la gente copiando.
Me imagino es que, digamos, el problema de muchos de los que hacen trampa, no sé por qué, es curioso, siempre necesitan, cuando están haciendo el examen, parecen cuzucos, necesitan tener la posición donde está uno, y están aquí, digamos.
Están viendo al profe.
Parecen nadadores, sacando la jupa cada 4 segundos. Entonces, ya uno dice, qué raro, ese muchacho, cada rato me está volviendo a ver a mí. Entonces ya yo, ¿verdad? Joven, sus ojos no deben de estar en mí, deben de estar en el examen. Ah, sí, profe. Ese, me revela a mí
ya lo canta.
Que hay algo ahí. Entonces ya yo al rato era algo así y lo veo y entonces ya empiezan con el síndrome de la jirafa. ¿Qué? Compañero, no, es que me estoy acomodando, no, profe, nada que ver, no, que. Y así usted los agarra, digamos, profe, puedo sacar una hoja en blanco. Yo se la doy, no, yo tengo una aquí, no, yo se la regalo, no, pero yo tengo una aquí para verle. Y usted la agarra y la hace así y lo que hacen es que agarran un lapicero Bic sin tinta. Ajá. Y escriben todo. Ajá. Y como es una hoja jabón, puesta sobre luz, se ve la marca. Puesta hacia la distancia,
se ve
blanco. Digamos, el estudiante te la enseña de aquí a ahí, usted la enseña, profe, vea, la hoja no tiene nada.
Esa técnica no me la sabía, mae.
¿Me explico? ¿Y qué hacen? Llega y con el BIC, entonces ya en la hoja, entonces ya uno tiene que revisar las hojas. Uno tiene que andar vuelta y aquel movimiento y tal, y parecen de suato, ¿usted lo ha visto?
Eso sí es verdadero lenguaje inclusivo, ma, donde usan señas y todo.
Pero, y aquí, la dos.
A mí sí me ponía nervioso cuando a mí me preguntaban. O sea, digamos, yo llegué a hacer forros y la barba. Yo creo que todo el mundo. Pero cuando le decían, mae, ¿cuál es la dos? Mae, yo me ponía tan asustado. Decía, mae, me van a pescar por imbécil, mae. Voy a terminar diciéndole, yo a este güey, pucha. Y ¿sabe? A mí me van a...
¿Sabe qué hice yo una vez que no me enorgullece? Había una chavala que era muy guapa, madre. Por lo mismo, la misma estupidez que usted dijo. Entonces, la chavala era como muy guapa, pero además de eso era tener una forma de ser muy tuanis. La verdad es que nos hacemos novios, madre, y la madre llega pero llorando. ¿Yo qué pasó? Me haces que no puedo quedar y siento que me va a ir mal en este examen.
Perdón.
Y entonces le digo yo, ok, ponga deje el examen en blanco. Nada más ponga su nombre. Y me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí. Entonces, llego yo y empiezo a responder, ¿verdad? A responder. Y yo sabía que me había ido bien. Y le digo, ya tengo el examen. ¿Tiene el examen en blanco? Sí. ¿Verdad? En un toque el profe se descuida y yo nada más hago así. Le quito el examen, le paso el mío con el otro lado, sí. Y se queda ella así con el examen, con todas las respuestas.
Ve, cuando no trabajamos en la parte preventiva. Sí. No estamos previniendo ese tipo de situaciones.
Es que madre estaba previniendo su virginidad.
Por eso le digo, hay que tener uno.
Tenía como 15, 6 años.
Tener cuidado, imagínese. No,
unidades para pensar en eso.
En el colegio, así que yo haya estado en una situación donde hayan agarrado a Odir, con todo respeto, Odir, pero es que caíste demasiadamente ingenuamente. Llega el hombre y el toque clásico, ¿verdad? De los lapiceros sierra. ¿Usted los conoce? Los lapiceros sierra. Que está, abre, mete papelito. Mete el rollito,
claro, ese sí me lo hice yo.
Está, guarda y tiene. Y el hombre me saca a mí, pero no a mí porque yo era compañero de Odir, sino que hacia el frente. 14 lapiceros. Ah, ¿cómo no vas a despertar sospecha, Diego? Oír, pero ¿por qué no sacaste uno en uno? Y tras de eso, el hombre saca
14 lapiceros, güey.
No veía ni bien, y el hombre. Ah, no, aquí no está. Espérate, para. Yo creo que esta pregunta está en la.
No, sí, tan pero. Yo una técnica que tenía, que usaba mucho para física mate, porque dice que física mate son fórmulas, ¿verdad? De fuerza por velocidad es igual a no sé qué. Entonces yo en el pupitre del frente, en el sillón, digamos, si era fuerza por masa igual a velocidad, aunque no me acuerdo, digamos, yo pues ponía Fernando y María. Y hacía como un corazoncito y por ahí ponía la M así abajo de la U. Entonces hacía como nombres de como de novios y yo sabía que eran las letras. Pero después llegaba el profe y era como, bueno, cámbiese, usted siéntese aquí, usted ya. Yo decía, este hijo de puta.
Vea, el toque del borrador.
El toque del borrador.
Agarran un borrador y lo sacan de la cajita. Y le ponen ahí el pareo. Uh-huh. Yo por eso no hago pareos. Sí. Y usted los ve y tal, y profe, ¿me puede prestar un borrador?
Va a pasarse el borrador entre todos.
Y va el borrador para arriba, por abajo. Una vez, yo decía, ¿verdad? Que yo decía, mira, ¿qué pasaría si la persona que tira el borrador lo tira todo malo? Y los otros, tal vez la tenían buena, pero por entrar en duda de que el que lo mandó es alguien que generalmente...
Es que siempre hay uno que usted sabe que siempre le va bien.
¿Usted no ha notado algo que a mí me llama la atención? La mayoría de los que copian siempre salen mal. ¿Por qué copian mal entonces? Es como que...
O se copian entre ellos, que son los que salen mal también, porque a muchas veces el más nerdillo no le cuadra.
Exacto.
No, le pasa a las de a mí, le da miedo.
El que estudia hace de una vez el toque el caparazón, de una vez se acuesta.
Yo hacía eso.
Exacto. Se acuesta y... Por favor, la dos. Por favor, solo.
Ah, sí.
Y ya, bueno, ya le pregunté así. Ya. Y entonces el otro, nada más para callarlo, hace dos y hey, es la B, por si ni sé. Y tal vez no es nada más, lo hicieron por callar. ¿Cuántas veces?
Yo sí hacía
veces
eso, de ponerme a hacer el examen así, que nadie me pida nada, de terminarlo rápido y jalar, y después que se me...
Madre, yo que me caía compas, mal, eran los nerdcillos que usted les pedía algún trabajo, lo que sea, o el típico, madre, anóteme en el trabajo, ponga mi nombre, como que yo lo hice con usted.
¡Cuéntese, es un bagazo! Esos son terribles.
Yo, la verdad.
Llegar y, viejo, es que por favor, esas días nada, viejo, pero ¿qué hay? Unas cocas, una Coca-Cola, ¿qué quiere? Una pizza, comprar una pizza. Aquí el hombre, sí, participamos de un par de opiniones, y sí, ahí, anotame ahí en el nombre. Y la otra persona marcó teórico, objetivos.
Sí, anotó la bretilla.
Toda la cosa, ¿verdad?
Eso a mí sí me caía mal.
Todo en APA y el tema. Y el otro nada más con el nombre ahí. Ya está. Y le preguntan, ¿cómo se cita textualmente tal cosa?
De comprarle la pizza.
Yo alguna vez iba en la U. En la U sí sapía un mae así. El mae nos tocó en parejas.
Zapazo.
Y el mae no hizo nada, mae. Entonces yo decía, mae, esa hora ya la hay que presentar. El mae nada que se... Yo le decía, mae, ¿cuándo? Nada. Mae, entonces yo hice toda la vara. Me paré a exponer. Y el mae me dice, ¿qué digo? Le digo, no. Ni picha, no diga nada. Entonces me tiré toda la exposición y yo, y después el profe dice, ¿por qué este mae no habló? Y sí tiré así frente a todos. Y mae, porque el mae no hizo nada, ni se apareció, todo lo hice yo. Y mi compa me vuelve a decir como, mae, mal parido, salado y cuerpo.
No, es que...
ya en la U, mae,
yo una vez se lo digo así, y me pasó esto, y yo nunca, o sea, duré años en entenderlo, pero lo entendí. Una vez estaba yo en llevé un curso en otro país, no es rajando, no porque uno vaya a estudiar otro país quiere decir que va a estudiar algo mejor, no, entonces nada más estaba ahí coincidentemente y punto. Entonces llego al examen y en el examen el lapicero no me escribe. Bueno, le digo al compa, veo, préstame un lapicero. Me dice no. Qué gente más repugnante, como no me va a prestar un lapicero y ya anda varios. ¿Me presta un lapicero? Sí, ya me lo presta. Me quedo con la duda porque este carajo al principio no me quiso prestar lapicero, que después terminó siendo amigo mío. Curiosamente, ya. Y yo, bueno, ya hago el examen, todo bien. Y yo me quedo con la duda, ¿verdad? Y yo y le digo.
Apliqué la de Regulus, algo como
chido. Sí, no, yo le digo, mira, vos tenías varios lapiceros ahí. Curiosidad nada más, ¿qué los hacen tan especiales para que esta mano no puedan tocarlos? Necesito saber. Entonces me dice, ya, no es nada personal. Esa frase es tan... Bueno, no digo nada. No lo tome personal. Me dice, es que usted y yo estamos estudiando la misma profesión. Ese lapicero puede ser lo que haga que usted pierda el examen no se gradúe al mismo tiempo que mí y cuando salgamos al mercado haya menos posibilidades para usted y más para mí.
¡Hijo de puta!
¿Entiende la visión tan capitalista de ese hombre?
¿Qué? Se estaba eliminando la competencia.
Sí, y pero... yo no lo entendí hasta que ya después yo dije, mira, en cierta forma...
Es un hijo de puta.
Tiene algo de razón. No se la doy, como decía don Venancio, tenés razón, pero no te la doy.
Eso está de camiseta, mae.
¿Entiendes?
Sí.
Tenés razón, pero no te la doy. Pero usted lo ve, digamos, tiene sentido. Entonces yo esto que es que a veces estamos acostumbrados a un paternalismo de que todo nos lo tienen que dar. Y que si no nos lo dan, ya es drama. No hay cosas que si usted no se la dan, pues búsquelas, búsquelas usted por aparte, pulsela, haga lo que tenga que hacer, pero usted acomódese. Porque si no, entonces usted va a estar ahí esperando a ver qué raspa y... No, no, tome la iniciativa, ok. No tengo el lapicero, bueno, la próxima vez ya sé lo que me llevo yo, le digo, bueno.
Sí, pues sí, pero tampoco a ese extremo, porque
por ejemplo, ser mala persona, güey.
Ok, yo entiendo lo de no
ofenderme. Es que es mala persona, es mala, sí. Capitalista que está peleando un campo. Y al final, lo peor del caso es que estábamos estudiando periodismo. Oiga, no, en parte tenía razón.
Igual ninguno de los dos tenemos brete.
No, en ninguno de los dos terminamos de periodistas, me explico. Eso es lo más vacilón. No, yo trabajé como periodista, pero ¿sabe qué? Ese es el trabajo que yo no me gustaría. O sea, es una de las cosas que uno estudió, logró trabajar un tiempo en eso y se dio cuenta de que no es nada de lo que le gustaría. O sea, no, honestamente no.
La visión que usted tiene del puesto.
¿Eh? Eso de trabajar con una carta de renuncia en la mano a mí no me gusta. A mí si hay algo que me gusta es tener un poco la estabilidad laboral.
Claro.
O sea, digamos, si usted sabe que va a cumplir bien sus funciones, tener ahí su estabilidad. Usted en el periodismo no tiene estabilidad. Usted está ahí a la mano de Jesucristo. En cualquier momento lo rotan, pasa algo, lo que sea. Eso por un lado. Segundo, usted tiene un horario que es el horario que usted cree que tiene. Pero sí, la mayoría es, se accidentó fulano y corre y tal cosa, y aquí y allá. Lo que usted ponga se lo cobran a usted, no se lo cobran al editor del periódico.
Okay.
Entonces ya usted es responsable de todas las cosas que usted anote, y lo que usted anote ahí es casi que palabra. Entonces, es mucha responsabilidad, es mucho trabajo, la paga no es muy buena, y la verdad, que eso tiene que apasionarle. Entonces, ahí sí fue donde yo me di cuenta que eso no me apasionaba. Claro. Cuando sí, ya yo encontré mi trabajo, que para otras personas no es nada apasionante, y se han ido de mi trabajo a vender empanadas porque les va mejor. Tengo un compa, que el compa empezó vendiéndonos empanadas a nosotros, y después como se convirtió en un éxito, empezó a dar la cuestión el emprendimiento, y cuando se cuenta el hombre está ahorita...
El rey de la empanada.
Me explico, y vende pero así, cantidades, es que usted a la comida le saca hasta el 100, 200, hasta el 300% de la ganancia.
Sí.
O sea, si hay algo rentable es vender comida, si usted cocina rico. Si usted es bueno, es si usted no fía mucho. ¿Me explico?
Mucho.
No, porque digamos si usted
mucho
tiene...
Mucho porque siempre vemos amigos, dice.
Si tiene, digamos si usted tiene un buen cliente. Ajá. Y ese día no sirvió el simple y no tenía la plata, usted no va a perder su buen cliente por dos empanadas. Pero sí, estamos hablando de un buen cliente. Pero si usted tiene a alguien que solo le compra dos empanadas para ganarse la confianza y después de porque es otro toque.
Sí, eso es una maña también.
Pagan las primeras tres veces, ganaron la confianza, le contaron un chile a uno, lo entretuvieron y ya mañana pasa.
Y ya mañana pase. Le pide una regalada.
Oye, y usted como en su profesión de profesor, ¿verdad? ¿Le ha tocado, no sé, como toparse escenas amorosas y tener que cagar a los carajillos?
Pues no, no es como que me he topado eso porque, digamos, yo trabajo en un colegio de adultos, entonces... Gente que llega muy cansada de trabajar y... Digamos, ellos llegan muy cansados de trabajar y llegan a estudiar porque de verdad quieren estudiar.
Ajá.
Y más que todo porque ellos te cuentan los testimonios de las cosas tan duras que han pasado por falta de estudio. Entonces claro, dicen, profe, vea, yo tuve la oportunidad una vez de que me ascendieran, no sé, en tal puesto, pero no tenía el bachiller. Y entonces, de ahí, todavía estoy trabajando en la piñera. ¿Y qué haces en la piñera? Y ya te cuentan. Tienen que levantarse a las 3, casi 4 de la mañana. ir a trabajar bajo el sol, a estar arrancando, una cosa, un salario malísimo, o sea, unas circunstancias fuertísimas, durísimo. Entonces, claro, y de ahí al cole, y algunas personas que llegan a listar la comida para el marido, para los hijos, para dejarlo todo listo temprano al día siguiente, o sea, entonces, es gente que realmente llega como algo más serio. Podría parecer que no, pero digamos, trabajar en un nocturno por eso es demasiado fascinante. Primero, porque trabajas con una población que está más dispuesta, digamos, a escuchar. Esas son las ventajas. Más dispuestas a escucharte y a llevar a cabo el proyecto que tienen, que es obtener su título. Sí,
es que van a eso.
La gran, digamos, vicisitud con la que uno se, oiga la palabrilla vicisitud, ¿me entienden? La dificultad con la que uno se encuentra.
¿Cómo se dice vicisitud en inglés? No la he visto en ningún documental.
Profesor de español.
No la he visto. Entonces, si ustedes, digamos, lo ven, en cambio, con los estudiantes del día, los jóvenes, tal vez ellos no tienen tan claro el por qué deben de estudiar, pero tienen más capacidad de absorción de conocimiento y de aprendizaje. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo una señora que tiene 20 años sin ir al colegio, salió en octavo cuando tenía 18 y vuelve a los 40 a noveno y tiene 20 años de rezago, y usted tener que ponerse al día y explicarle y todo, porque el estudio es como cualquier cosa, o sea, usted si no lo está haciendo habitualmente, usted se le va y cuando perdió, perdió. Entonces, de la misma manera, ellas, pues, hay que hacerle un apoyo y hay que estar ahí. Mientras que en el día es más un tema de cuestiones disciplinarias, formativo, que aprendan las reglas, que aprendan sí. Las normas, que trabajen, pero hay que estar como más.
Y se topa con el MAE que no quiere estar ahí, que le obligan los
tatas. Me explico, entonces ya hay que llegar y entrar en la fase de convencimiento y hablar y que en la noche, digamos, la dificultad que tenés más que todo es como los desfases, pero siempre es muy chiva ver a gente, digamos, que llega tan emocionada a estudiar.
Claro, pero me va a decir que no hay ni una sola persona, por ejemplo, que le haya pasado en todos sus años de que llega borracho, que llega oliendo alcohol, que no sé, que llega tan cansado que se le queda dormido.
Bueno,
que
borrachos o no, así no, porque el guarda, si ya los ve, no los deja entrar. Pero sí se me han quedado estudiantes, digamos, dormidos, que vienen de trabajar todo el día en la bananera o todo el día en la piñera. ¿Y con qué corazón yo a las 9:40, 9:30 de la noche le voy a decir, mira, ¿cómo se te ocurre?
Sí. O sea, sí, no lo va a regañar.
Porque es un señor que tiene 60 años que más bien está haciendo un esfuerzo.
El malo cobija.
¿Me explico? Sí, entonces, claro. Hay que ser empático. Yo siento que eso es, digamos, una característica de cualquier que quiera ser profesor. Tiene que ser empático. Si no, está listo.
Ojalá todos los profesores pensaran así. A mí me habían tocado, recuerdo en el cole, profesor. Bueno, es que yo también en parte fui muy tremendo. Hay algunos que les doy la razón, pero otros que no. Que estaba uno, por ejemplo, trabajando. Madre. Bueno, yo trabajaba en el cole, y mi hermano también. Entonces estábamos en clases, nos dormíamos. Y yo me levantaba y le decía, profe, me estoy durmiendo. Déjeme ir a echarme agua en la cara o algo así. Y ya era una cagada, una boleta, una barra así, porque hay de todo.
Guarde, uno, yo al menos sí, me explico, hay que ser humano. Ahora, depende, o sea, uno más o menos en algún momento le llegará la razón de por qué es que se queda dormido. Y ahí es donde usted ya puede decir, oh, bueno, es que se está quedando dormido por quedarse jugando PlayStation a las 3 de la mañana. Como dicen las mamás, es que no sé cómo hacer, se queda jugando Play con los ojos así y en línea y gritando y hablando con otros carajos en inglés y malas palabras y para arriba y para abajo a alguien que es por trabajar. Vieras que siempre he querido hacer eso. A mí me gustaría como que de los estudiantes que tengan el día en algún momento pudiera integrarlos, aunque sea de manera virtual, a una clase, para que la gente de la noche les cuente los testimonios de lo duro que es no estudiar y encontrarse en una situación apremiante como mantener una familia, asumir una responsabilidad.
Claro.
Eso sería una cosa que deberíamos.
Sería bonito.
Sería bastante gratificante también para que ellos también vayan aprendiendo. Tengo una pregunta, cambiándole un poquito de tema.
Dale.
Ya como para ir cerrando. Dale. Su fase de comedia, ¿cómo la lleva con respecto a ser educador? Porque sea como sea, usted
Ve, se lo dije. Se descompuso la luz.
Eso no es...
Digamos que eso nunca había pasado.
Sí, eso nunca había pasado. Bueno.
Un poco lo que yo le estaba preguntando ahora que estábamos hablando abajo de los cuidados que tiene que tener y todo eso, ¿verdad?
Sí, ¿cómo hace para
digamos,
llevar ese balance?
De lo que le puedo decir es esto, digamos.
Son toque. Víctor, eso no es como el panel touch.
Pero es que no hay nada tocando el panel touch. Es una compu, no hay nada encima.
Ok.
Hay cosas como no saberlas.
Ok.
Sí, sí, sí.
Bueno, continuamos.
No hagamos mucha pregunta a eso porque...
Ahora apurémonos para terminar e irnos.
E irnos, perdón. Exacto.
Profe.
No, que... Obviamente, además a mí siempre me ha gustado más
trabajar con... Hace mucho trabajar no me regañaba con... un profesor, man.
Para que vea. No, te digo que a mí, digamos, como profe... Bueno, a mí siempre me ha gustado trabajar el humor blanco. Trato de ser lo más cuidadoso en ese aspecto. Evito, digamos, el tipo de referencias a ciertos temas que pueden ser temas que se presten para una mala interpretación o que te agarren en un video viral y te cortan el contexto del chiste y ponen una sola parte en la que te ves. Entonces, sí trato de ver eso porque... No tanto porque no exista la libertad de expresión, no, la libertad de expresión sí existe. Es que, digamos, honestamente yo sí me sentiría un poco mal que de pronto lleguen y vea en el celular, vea mami, a mi profe diciendo esto, vea este video, este es su profe. Y tal vez uno diciendo aquel sartal de insolencias, entonces me explico, pero... Siempre me han gustado y además, digamos, los temas míos son como temas de pueblo, temas de campo, temas de gente común, nada extraordinario, temas de trabajo. Entonces, como te digo, trato hasta la medida de lo posible de no decir malas palabras. O por lo menos, si llegara a decir una, que esté tan bien justificada, tanto en contexto como en el contenido, de manera que...
¿Y cómo toman su clase de humor en los pueblos o así? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que yo la primera vez que lo vi a usted fue en tele, en Le Llamamos Comedia. Yo recuerdo que de todo el chiste había una retahíla que mi papá, que es de Guanacaste, donde la escuchó, pero se agarraba el estómago, pero así de que eso que se ahogaba y se ponía morado, que era, le voy a meter un juetazo en el pecho que lo voy a devolver 3 días en el tiempo.
Le voy a abrir una ventana en el pecho.
Ah, sí.
Y lo voy a mandar 3 días atrás.
Sí, algo así. Entonces, ¿cómo lo toman?
Y saber que ahora eso es lo que hacen en la película de Doctor Strange. Man. Le robaron mi concepto, madre, profe.
Sí, vale el concepto, eso es cierto. Pero verás que ese concepto no es necesariamente mío. Ese concepto yo lo aprendí de Gerardo Zúñiga, el cantante de un grupo de Santa Cruz que se llama Contradanza, que él tiene una historia musical que se llama Chilinón, que era de los antiguos vaqueros de la zona, que llegaban a las fiestas. Usted sabe que en esa época, pues las fiestas, los toros, todo tenía como una cuestión ahí de... anecdótico siempre, o sea, siempre de ahí salía alguna anécdota para, de hecho, mucha gente en Guanacaste, siempre que estaba hablando con vos, en algún momento te puede contar una anécdota, es muy anecdótico, muy narrativo, los acontecimientos. Entonces, este tipo de metáforas, este tipo de hipérboles y prosopopeyas, que son muy del habla popular, de ahí uno las decía, y de pronto... le calaba a la gente porque de alguna manera esa gente mayor fue gente que creció en esos pueblos con esas dinámicas, con esas costumbres, esas festividades.
Claro.
Y entonces sienten empatía hacia alguien que está haciendo comedia que les toma en cuenta. Entonces a mí me gusta mucho tratar temas de los campesinos, del campo, siempre con el respeto, nunca, claro, nunca burlando, sí, no, no, del campesino, sino más bien demostrando y exaltando, diciendo las cosas, porque, digamos, yo que viví en el campo y me crié en el campo y que iba donde mis abuelos al campo, entonces no es que estoy hablando desde el no saber.
Ajá.
O sea, si usted me dice a mí, bueno, Luis, vea, así se ordeña una vaca, yo le decir así, 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 o sea, ensille un caballo, así, así se monta una mula, así, y así, o sea, y que darle de comer concentrado a los chanchos, y que dele a las gallinas, y que dele a los patos, ¿cómo no juntar un pato con un ganso para que no se le haga un pleito? ¿Me explico? Todas las cosas que uno va aprendiendo en la vida.
Porque a mí nunca me hubiera pasado por la cabeza eso.
Si no.
Por ejemplo, dígame usted y pregúntele, que me contaba usted, ¿en cuál casa de campo? Ajá. De familia de campo, ajá, usted va a ver ese concepto que se ve en muchos lugares de aquí de San José, donde un perro duerme en la cama con el dueño. Yo quisiera ver eso.
Nunca, jamás.
Todos afuera, hay unos que no lo dejan ni entrar.
Y a la choza, ¿sí?
De hecho.
Y que comen lo que sobra.
Te explico,
No le están comprando alimentos.
Que por favor, venga y se acuesta aquí mi chiquito mayor. ¿Cuál? Y pituca, sí. No, pituca es un muro. Vale.
De hecho, mi tío, que es de Guana, por eso ahora entiendo, él no le gusta que mi primo duerma con el perro en el. Solo afuera, lo tiene el portón para afuera.
Digamos, el perro dicen que es un animal que sirve para avisar. ¿Cómo te va a avisar si está durmiendo con vos? ¿Me explico?
O sea, ha cambiado mucho. Entonces, pasó de lobo a perro guardián y ahora a chiquito de la casa, cada vez va peor.
El
hay gente que lo hace.
El ser humano está tan loco que el otro día analizando yo con esto de los perros, porque ya también me metí al mundo de los perros, el otro día estaba analizando yo que decían que el zaguate es el único perro que no venden, o sea, ¿sí? ¿Cuándo llega a vender este zaguate en 700,000 colones?
¿Quién le va a comprar un zaguate?
¿Verdad? ¿Quién le va a comprar un zaguate? Sin embargo, a nivel evolutivo, es el de su especie el más fuerte. Porque el zaguate es el único que después de tanta mezcla y cruza logró sobrevivir, y por eso usted ve un perro zaguate tomando agua de caño y no se enferma. Usted ve un comiendo perro zaguate basura, comiendo gecko, persiguiendo zorros. ¿No entiendes? Un perro zaguate usted lo ve sobreviviendo, comiendo pinto.
Y hacen más caso y todo.
Y hacen más caso y son más entendidos, ¿verdad? En cambio, ¿por qué? Porque resulta que los perros de raza, los cruces, como estos bulldog inglés, estos bulldog inglés vienen súper enfermos.
Salen carísimos porque hay que estar los llevan al.
A mí me dieron uno, medio sordo, tatareto, el hombre ahí caminaba renqueado, le tuvimos que empezar a dar, y oiga, qué increíble, me lo puso a caminar. Es más, yo voy a hacer un video donde yo tengo el perrito cuando empezó así, temblaba porque el pequeño tenía como una epilepsia. Ajá. Y le empezamos a dar gotas de CBD. Sí. Y ese bicho ahora corre y todo. Sí, el oído, el CBD sí no le salvó el oído, digamos, él no oye. Ajá. Entonces empecé a investigar, ¿verdad? Y resulta que estos perros, los bulldog inglés blancos, vienen a veces con problemas de vista, problemas del oído, problemas de la displasia, problemas de aquí, problemas de allá. ¿Y por qué? Porque son mutaciones que han hecho mezclas de razas. Imagínense, ¿sabe por qué se llaman bulldog? Porque eran perros utilizados para pelear con toros.
Y ahora no pueden ni respirar.
Y ahora pasan echados, nada más. Después, ¿cómo la evolución pasa de un perro que se agarraba con un toro a un perro que pasa echado? En cambio, usted ve, digamos, un zaguate siempre se agarrará con cualquiera. Entonces, yo por eso sí tengo mi zaguatico, que es el más despabilado, también, eso siempre anda y arisca. Y el otro está ahí, que lo adoptamos, él va entendiendo, ya va aprendiendo. Verás que, digamos, como él no oye, todo es con señas, y digamos, ya para llamarlo, le hago así, y aprendí ahí en un video de YouTube, no tuve que pagarle a ninguna escuela, rarísima, no, es muy fácil. Llegué, comida, le hace así, el bicho viene, le das comida varias veces, hasta que ya un momento él viene. Claro, no hay que estarlo vacilando a cada rato porque deja de venir. Ajá. Entonces sí hay que tener por ahí, aunque sea un par de granitos de concentrado, para que cuando
venga a darle algo.
El problema es que hay que andarlo con cuidado, porque digamos, él no oye un carro, él no le oye los ladridos a otro perro, entonces cuando otro perro lo amenaza de que no se acerque, él no entiende.
No sabe.
Y eso no me pasa con la zaguata. Entonces, son las cosas que uno dice, no entiendo el ser humano. Vale más un perro que viene con un montón de problemas que un perro
que aguanta lo que sea.
Claro, un perro que sobreviva, que pueda respirar por él solo.
Véalo así, si estamos locos. Vea si estamos locos. ¿Cuánto vale un Ferrari? Póngale el número que quiera. Es bastante plata. Eso es todo lo que sabemos y que tenemos por seguro.
Ajá.
Un Ferrari le caben solo dos personas, y tampoco dos personas, no, dos personas. Aparte,
ñoño no cabe en un Ferrari. Lo que
sí, sí, si nosotros aparte, nos compramos uno, no podemos irnos de gira.
El mantenimiento, carísimo.
No pasa
ni un muerto. La carretera, madre. Usted tiene que andar el carro, digamos, no pasa ni un muerto. Sí. Y si usted me dice a mí, ¿qué sirve más o qué le sirve más? Un Toyota 3000 que entran en cualquier lado, barro, carretera, esto y el otro, a un Ferrari. Utilitariamente hablando, al ser humano le sirve más ese carro de cargo, de Toyota, de trabajo. ¿Y qué más aprecia? Eso es lo que yo no entiendo del ser humano.
Claro.
¿Cómo aprecia lo más inútil? Porque dígame usted, qué, o sea, honestamente, ¿qué puede hacer usted con un Ferrari? Ya, digamos, utilitariamente. Correr a cierta velocidad, no, porque es prohibido correr a tanta velocidad. Y si corre en ese Ferrari, en las carreteras de aquí, se fue.
Sí.
Entonces... ¿Por qué los seres humanos?
Un Ferrari aquí no lo pueden ni sacar, man.
No, no, de hecho, hay, y yo no sé cuánto estarán pagando de marchamo, pero deben de estar en una locura. Y
por lo menos unos 8 bulldogs ingleses.
Eso, y no solo eso, la gente que puede tener un Ferrari, supongo que en lo que menos piensa es en que si puede mantenerlo o no. Sí. Pero, Jay... Son cosas que, por eso te digo, la perspectiva de donde yo lo veo, y por eso me gustan tanto esas cosas de campo, porque son cosas como dos visiones diferentes de cosas que hace la gente que uno no entiende. ¿Me explico? O que da por sentado.
Sí, claro.
Yo aquí lo que saco de conclusión es que Minor es un zaguate con cuerpo de bulldog. Tiene alma de zaguate, no. Y cuerpo de bulldog. Sí.
Físicamente y enfermo con todo. Dema, bueno, después de estas palabras de Víctor, muchas gracias. Profe, bueno, cuénteme una cosa. La gente que quisiera buscarlo, ver su trabajo, demás.
No tengo redes sociales. Así soy misterioso.
Ay, yo, mire, hoy, ¿dónde podría verlo? Yo sé que en YouTube hay algunos videos viejos.
Sí, en algunas cosas de YouTube. De estoy hecho, preparándome hay una... para... Es que yo había cerrado las redes sociales. Pero en algún momento voy a hacer que las abra, o no sé, no, es que no sé, es como ya...
Ahorita hay una cuenta en TikTok de más que suben, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, suben cosas graciosas de Costa Rica, y en esa cuenta hay varios videos suyos.
¿En serio?
Que le llamamos comedia.
Voy a buscarla.
Y a denunciarlos.
No.
Dele, hable.
Lo voy a la gente. También.
Está bastante bueno. Profe, bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Buenísima nota, muchísimas gracias. Pasarla con ustedes está buenísimo. Y vea, legal que asustan. La luz me tuvo como loco en una sombra, una cosa. De allá en el baño, aquella cosa, el grito y la... Y eso fue suavecito, eso fue light.
Y es porque estabas temprano.
No sé si será de noche, me imagino que tal vez de noche, es que quién sabe.
O tal vez de noche no, porque no hay gente. Es como, no, solo me gusta joder cuando hay gente.
Eso sí, oh, es cierto.
No, porque de noche están las funciones y todo. Yo no sé si aquí asustan o no. Como les digo, yo no creo en eso. Solo que no puedo explicar todo lo que ya vimos. ¿Verdad?
Pero ese le pasa la de los carajos de África, a los Tres Montes. ¿Usted vio eso? ¿No supo lo de los Tres Montes?
No, no.
Resulta que unos carajos de National Geographic, ¿verdad? Se van para África y les dicen, bueno, los vamos a invitar a un ritual al que no ha tenido acceso ninguna persona extraña a nuestra... tribu, y entonces es algo que los puede impactar, tengan discreción y todo, tranquilo, que me va a asustar a mí de por sí, en peores cementerios me han dado a las 12, dijo el muchacho de la cámara, está bien, déjelo mansito, espérese. Llega el hombre y le ponen 3 montículos de paja, pero así como montículos, ya lo revisan, lo aplanan, lo cruzan de lado a lado con lanza y todo. Empiezan los carajos a hacer unos cánticos y unas cosas y ta, 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 y esos bichos empiezan a bailar los montículos, primo, o sea, ¿me entiendes? Pa, pa, y dan vuelta. Oiga, el compa se quedó así como, Jesucristo, pero él no podía persignarse, ¿me entiendes? Y ahí estaba ahí. Y la cosa, y se movían esos bichos y bichos, y yo asustado, y decían, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No sé qué, tales espíritus, no sé qué, y llega el carajo y le hace, y le prende fuego a eso. Y se hace así, y se desaparece todo, y quedan puras cenizas. Y dice el hombre, bueno, hasta el momento la ciencia no tiene una explicación clara para lo que acabamos de ver. Pero sí podríamos decir que realmente es algo mucho mayor de lo que esperaba. Y el otro, más, larguémonos de aquí. No me interesa si esto tiene explicación o no tiene explicación. Antes de que me engrampen a mí ahí, me acomoden un poco de paz y me prendan fuego.
Teresa está bailando desde la macana.
Yo, honestamente, yo me asusté. Pero como no he visto tanta magia y tanta cosa que son trucos. Claro. Pero ahí era diferente porque era una tribu, eran carajos de National Geographic, eran gente que... Y la respuesta es muy, 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 muy como la suya. O sea, es cierto que está pasando, no tengo una explicación lógica, tal vez algún día vendrá esa explicación lógica. Y óigalo, puede estar del lado correcto porque hace 700 años decían algunos indígenas que el dios de la lluvia era Tlaloc y que la lluvia era provocada, sí, por un dios. Hoy en la actualidad nos damos cuenta que es un fenómeno meteorológico y tiene su sentido. ¿Quién dice que dentro de tantos años todos estos sustos así raros que le pasan a uno, que le mueven la mesa o algo? ¿Entiende? Pero a mí el susto que me
asusta. Escuchan cantos de ópera allá
en la esquina. Escuchan cantos de ópera, pero le cuento algo. Si a mí hay algo que me asusta más que eso, son los hackers. Eso de que llegue. Sí. ¿Sabe por qué? Porque tienen ya tamaño rato de hacer maldades y destrucciones en las cuentas bancarias y todo. Yo por eso no tengo plata en el banco para evitar los hackers.
No tiene nada que ver con la economía.
No tiene que ver con la economía. Se imagina, no, sí. Este mundo ha estado en solo 8 años. ¿Usted ha visto lo que ha cambiado el mundo en 8 años?
Sí.
Yo lo estaba pensando, sin irse muy atrás, digamos, que agarren a mi abuela de 20 años, la transporten a un día de hoy en el bus y vea todo el mundo pegado a un teléfono, va a decir que es esta vara, es una...
Vea, que usted le diga a alguien, ¿se imagina lo que es que le hubiera dicho usted a un abuelo? Abuelo, va a haber un aparato con el que usted no va a tener que sacar el día para ir al banco, que abren de 8 a 3 de la tarde, y si no, cierran y hora inglesa y se fue. No, va a poder hacer pagos con el banco, va a poder llamar a la ambulancia, va a poder hacer esto, pedir ver películas, comida, ver películas, en el mismo aparato, llamar a fulano, hablar con 4 personas, 10, 20, 40, en el mismo momento por WhatsApp, sí, que están uno en Australia, otro en Japón, otro en China, cuando antes una llamada a Estados Unidos, 2 minutos y la mamá le colgaba el teléfono. Hola, ¿están vivos todos? Sí, todos vivos aquí también, chao, feliz año.
Ajá, sí,
yo porque eran eso. 1,000 colones. En esa época, 2 minutos, 500 el minuto.
Yo recuerdo eso y recuerdo que mi familia, por ejemplo, hablaba con, o sea, mi abuela llegaba y decía, es que va a llamar su tía que está en Estados Unidos el viernes a las 5 de la tarde.
Toda aquí, la pues, familia,
toda la familia tenía que llegar, sí, para sí, ponerlo sí, en speaker para que, y uno pulseando, sí, hola, yo soy tal.
Hola, ¿y tal? Mucho gusto. Y el otro la decía y me saluda a todos. Por eso un digo, abrazo.
No hay que irse muy largo, o sea, uno mismo de chamaco, una vara así solo la veían en los supersónicos. ¿No?
Exactamente, por eso te digo, o sea, yo no sé, y ahí dicen que ahora viene una carajada que es como una pulsera con unos anteojos que lo van a meter en un, bueno. Por eso no tengo redes sociales, ¿me entiendes?
Espero que le apliquen la regla 34, eso también.
No, pero digamos, creo que vamos a hacer, si Dios lo permite, ajá, un show en estos... en el próximo mes.
Correcto.
Ah, bueno, entonces ve, de aquí lo van a estar anunciando y yo voy a buscar que lo anuncien en otro lado, usted no se preocupe. Y bueno, ahora sí ya lo despedimos.
Más tradicional. Entonces, sigan nuestras redes para que estén atentos de ese show. Ya saben, Ñoños de Closet por todo lado. Nosotros sí tenemos de todas las redes. Ahí está Ñoños de Closet y ahí anunciamos siempre los shows.
Buenísimo, muchas gracias. De ver.
Ajá. A mí me pueden buscar en todas las redes como Minor PDCR.
Y a mí como victorsolis.cr en todo lado.
Además de eso, sí les recomiendo que busquen material del profe, así Luis, el profe Hernández en YouTube y en demás plataformas.
En YouTube de fijo hay porque está
varas los de... Los videos que logren agarrar, o sea, no porque el profe esté aquí, pero tienen que verlo en vivo.
Es un cagón de risa.
O sea, y digan, vea, usted no me deja mentir, el profe ha agarrado todo, una sala llena del Cine Magali a que le hagan ovación de pie a un chiste.
Eso fue, yo me acuerdo.
Eso es de los,
eso, ¿verdad?
De los, o sea, picos.
Para que ustedes vean el nivel. Entonces, gente, sigan conectados, sigan en las redes, suscríbanse y el resto de playaditas que tenemos que decir. Y muchas gracias.
Nos vemos.
Bueno, buenísimo.
Pura vida.